Tardes de Radio y Dinero con Marta y Sern.
Y en el bar de Mercado Abierto abrimos, expediente no, abrimos o sacamos tarjeta quizás, o al menos ponemos una tarjeta en duda porque no sabemos muy bien cuál es el movimiento de esta compañía, pero está monitorizando todos y cada uno de sus movimientos. Marta Vilar, estamos hablando de Abengoa, un chicharro por excelencia del que hemos estado hablando y mucho, que ojo, se está jugando el puesto y el futuro, hasta el día 14 tiene para salvar de alguna forma los muebles. ¿Qué es lo que ocurre con Abengoa, Marta?
Pues que pasan los días y seguimos sin noticias de Abengoa, vamos, sin noticias buenas, digo, ¿eh? Quedan 5 días para que acabe ese plazo que tú acabas de comentar. Abengoa vaya ese concurso de acreedores si no hay acuerdo con los bancos y el Estado, y parece que con el Estado no se está llegando del todo a un buen puerto, al menos con el ICO. Dice el Confidencial que Abengoa está barajando pedir el rescate a la SEPI ante las reticencias del ICO. O vaya, la SEPI, Marta, que hace menos de una semana anunció que podía entrar en una empresa con más del 30% del capital sin tener que lanzar una OPA, que es lo legal. Y no lo digo yo, lo dice el decreto que aprobó el Consejo de Ministros el viernes. Curioso que ese decreto salga cuando lo peor de la pandemia ya ha pasado y justo cuando quedan días para que Abengoa, pues posiblemente, muera. ¿Es esta una jugada planeada o ha sido esporádica?
Mercado Abierto con Marta y Sern.
Y con el análisis de Nicolás López desde MG Valores. Nicolás, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Nicolás, a ver, parece que vamos a cerrar de nuevo en terreno negativo. Además, las pocas alegrías que teníamos hoy en la jornada, que era al menos, el Nasdaq 100 de nuevo con máximos históricos, ha desaparecido esa alegría. Bueno, luego nos centramos en el viejo continente, decíamos, bueno, el DAX está ahí en positivo, también ha desaparecido esa alegría. Lo tenemos todo en tono rojo negativo y yo no sé si de alguna forma, Nicolás, lo lógico es intentar aportar algo de contexto o al menos aplicar algo de lógica, porque podemos estar viendo estas caídas, o si en realidad son unas caídas sin más, de recogida de beneficios, una corrección que tiene que suceder. ¿Cómo podríamos de alguna forma explicar la sesión bursátil de hoy?
Bueno, realmente los índices pues llevan un mes más o menos moviéndose dentro de un rango lateral. Entonces, los movimientos que se producen dentro de ese rango, ya sean sesiones que el mercado sube o que el mercado baja, pues no significan nada nuevo. Aquí lo que podría ser problemático pues si rompiéramos, ¿no?, los niveles en los que hemos aguantado durante estas semanas, o si el mercado pues superara por arriba, ¿no?, esas zonas de resistencia. Ahí tendríamos, digamos, una señal de un movimiento pues más significativo, pero bueno, pues estas caídas de hoy se mantienen, ¿no?, dentro de ese rango. El caso del Nasdaq, pues que si es el índice que en estos días había roto claramente al alza una vez más, pues bueno, pues es una caída normal, ¿no?, después de estas subidas tan fuertes que ha tenido. Y el resto de los índices, pues de momento nada nuevo, ¿no? Quizás el mercado ahora está, bueno, pues un poquito a la espera de absorber las subidas que ha tenido en semanas anteriores. Estamos un poquito con los datos del repunte de los contagios, pues que, bueno, pues imponen también cierto respeto, y bueno, normal, yo de momento haría una lectura de que el mercado sigue pues en una pausa, ¿no?, en espera de tener nuevos argumentos para volver a subir.
Uh-huh. Y Nicolás, últimamente estamos mirando mucho al mercado continuo porque, bueno, ahí tenemos algunas farmacéuticas, Farmamar, Laboratorios Rovi, que ahora mismo se están adentrando de alguna forma en esa carrera por un tratamiento o vacuna frente al coronavirus. Rovi, Laboratorios Rovi, ahora mismo se está posicionando al menos en una alianza con la estadounidense Moderna para de alguna forma unir fuerzas y colaborar en lo que sería pues el llenado y el acabado de la vacuna, pero más allá de Estados Unidos, es decir, su fabricación más allá de la principal potencia económica del mundo. ¿Qué es lo que podemos decir sobre esta compañía, sobre Laboratorios Rovi? Me consta que mucho antes de que comenzara esta crisis sanitaria, quizás tendríamos que dirigirnos más bien a mediados finales de 2019, era una compañía que muchos gestores tenían en foco porque consideraban que tenía unos buenos fundamentales, que estaba bien posicionada en el sector. ¿Ha cambiado en algo? ¿Sigue con esa fortaleza o al menos bien posicionada, y qué puede suponer el hecho de que ahora mismo las farmacéuticas españolas pues estén de alguna forma sacando músculo en este sentido?
Bueno, son casos un poco diferentes, ¿no? El caso de Rovi es una farmacéutica que tiene sobre todo pues un producto estrella que es la heparina y que a lo largo del año 2019, 2018, 2019 pues lo que ha hecho es empezar digamos una expansión internacional, ¿no? Para vender y las cosas han ido bien y bueno, pues ha tenido un comportamiento muy fuerte en la bolsa. La cuestión está puntual que mencionaba de esta alianza con Moderna, bueno, eso es algo que es un poquito más especulativo porque no sabemos realmente si eso va a llevar a algún sitio. Hay muchas compañías que están ahí luchando por sacar una vacuna y bueno, pues eso es una lotería, ¿no? A ver quién va a ser capaz de sacarla. Yo desde luego no me siento capaz, ¿no?, de decir quién tiene más probabilidades, pero bueno, sería un factor desde luego positivo en el caso de que Moderna conseguirá sacar esa vacuna y contratada con Rovi pues una parte de ese proceso, ¿no? Lo que son llenar las dosis. Pero bueno, la compañía desde luego está bien, es una compañía que está teniendo, como he dicho, una evolución muy positiva y bueno, pues atractiva dentro de este sector. El caso de Farmamar pues es diferente, pero también positivo. Farmamar ha tenido un gran éxito, ¿no?, con la aprobación de ese último fármaco, que le ha supuesto 100 millones de euros. Pues una compañía que de alguna forma ha consolidado su posición financiera después de muchos años de dudas y dificultades, y bueno, pues ha tenido una subida muy muy fuerte. En Farmamar, digamos que es una compañía donde a largo plazo se puede esperar a lo mejor un gran crecimiento, ¿no?, en el sentido de que es una compañía que está investigando nuevos productos y que ahora hay más confianza en que sean capaces en el futuro de sacar nuevos productos. A cambio de eso, pues su valoración desde luego ahora es muy grande, es un valor más volátil, uh-huh, con más riesgo que Rovi, pero bueno, las dos con su estilo pues son dos compañías atractivas, desde luego.
Y luego tenemos a Cellnex, la hemos visto consolidando máximos históricos en distintas sesiones bursátiles. Hoy la tenemos de nuevo en el lado de las subidas, la tenemos rebotando un 0,11%. Sin embargo, vemos que está subiendo, Nicolás, a pesar de esa ampliación de capital anunciada. Y no es además la única que realiza, porque el año pasado ya realizó dos ampliaciones de capital. De alguna forma, no deberíamos estar viendo a lo mejor cierto, por decirlo de alguna forma, una menor subida debido al anuncio de desampliación de capital.
Bueno, podría ser, ¿no? Es decir, a veces las ampliaciones de capital implican tener que colocar acciones en el mercado y, bueno, pueden producir una cierta corrección, una cierta presión. Pasa que también depende de para qué son las ampliaciones de capital. No es lo mismo ampliar capital para disminuir deuda, por ejemplo, que no consigue aumentar los beneficios y sí diluir a los accionistas, que como es en el caso de Cellnex, aumentar capital para seguir financiando su crecimiento. Cellnex, claro, es una compañía enfocada claramente al crecimiento y bueno, utiliza las dos vías. Desde luego es en deuda para ir comprando nuevas torretas de estas de telefonía y de vez en cuando pues hace una ampliación de capital para mantener un equilibrio, ¿no?, en su estructura financiera. Entonces, digamos que el mercado de momento considera que estas ampliaciones de capital van a venir acompañadas de un retorno importante en el futuro, que en consecuencia no se va a producir esa dilución que en otros casos hace que la acción caiga, ¿no?, cuando hay una ampliación de capital.
Pues nos quedamos con todas esas referencias. Como siempre, Nicolás López, desde MG Valores, muchísimas gracias por el análisis. Un abrazo.
Un saludo, buenas tardes.
Columbia Threadneedle Investments le ofrece el cierre de la bolsa.
Y en el viejo continente, pues finalmente tenemos un cierre en negativo. Todos los índices caen y en el caso, bueno, del K40 de París tenemos caídas superiores al 1%. El DAX cierra bastante planito, apenas con un descenso del 0,01%, 12.495 puntos. El MIT, el italiano, con caídas cercanas al 2%. El FTSE de Londres del 1,7%. El IBEX 35, un 1,22% en 7.236,9 9 enteros. Dentro del selectivo español, los nombres en positivo pues han sido Siemens Gamesa, Celnex y Viscofan. Siemens Gamesa con un rebote cercano al 4%, un 3,9%, Celnex un 0,11%, Viscofan muy, muy planito, todavía más, un 0,09%, Másmóvil cierra completamente plano. Y luego en el terreno negativo pues tenemos sobre todo compañías ligadas al sector turístico, Amadeus y Meliá Hoteles, con caídas del 4 y el 3,5% respectivamente. También tenemos caídas para ArcelorMittal superiores al 3%, para Repsol del 2,6%. Tenemos también en ese lado de turístico a IAG con caídas del 1,5%, y también por supuesto la banca como Santander y Bankinter, entre los que más han caído en la sesión bursátil de hoy. Una sesión bursátil en la que, por cierto, Laboratorios Rovi ha sido la gran protagonista al alza del mercado continuo, un 7,4% de ascensos, una compañía farmacéutica española que se está posicionando en esa carrera por un tratamiento y o vacuna frente al coronavirus, en este caso su alianza con Moderna, la estadounidense compañía que está sacando adelante o está desarrollando una vacuna, va a ayudar a la fabricación fuera de Estados Unidos del llenado y acabado de esta vacuna.
Columbia Threadneedle Investments le ha ofrecido el cierre de la bolsa.
Con el tiempo, crecemos dando pasos firmes. En Banca Mark tenemos un modelo de negocio único y no replicable, basado en el crecimiento conjunto de clientes, profesionales, accionistas y la sociedad en su conjunto. Bienvenido a la nueva forma de hacer banca desde 1926. Banca Mark. Crecer juntos. Más información en crecerjuntos.com.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
El diario británico The Sunday Times, tras una investigación, ha acusado a un proveedor de la marca de ropa Boohoo de vulnerar los derechos laborales de los trabajadores en su fábrica en Leicester, en Inglaterra. Y tras la noticia, los gigantes del e-commerce han decidido reaccionar ante la posible sospecha de que haya realmente abusos laborales en esa empresa. Y Amazon, Zalando, Asos y Next han decidido retirar los productos de Boohoo de sus plataformas. Según la investigación, los trabajadores de dicha fábrica cobraban menos de 4 euros la hora y al parecer no se respetaban las medidas sanitarias establecidas por el gobierno, algo inaceptable para los gigantes del e-commerce.
Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Y también con Javier García, banquero privado, gestor patrimonial en Altarius Capital. Muy buenas, Javier.
Buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Bueno, nos cuestionábamos a principios del programa si de alguna forma estábamos pecando de cierto optimismo excesivo. Y es que, claro, en la apertura de Wall Street volvíamos a tener al Nasdaq 100 en máximos históricos. Y es algo que ya lo decimos todos los días, es que ni siquiera es noticia, ni siquiera es algo relevante el hecho de que el Nasdaq 100 esté de nuevo pues atacando esos altos, porque realmente todos los días lo estamos viendo superar cifras récord. Sin embargo, conforme ha ido pasando la tarde, es cierto que ahora ya lo tenemos en terreno negativo, vemos de alguna forma pues cierta recogida de beneficios, cierta corrección en el índice. Javier, yo de alguna forma lo quería enfocar de esta parte, si de alguna forma cuando vemos estas subidas en la tecnología se está descontando algo mucho más allá de que la tecnología pues va a demostrar una fortaleza en un escenario en el que pueda haber una segunda oleada de coronavirus, un segundo bloqueo económico, si de alguna forma se está pues no sé si está sobrecomprado, sí. Estados Unidos, si está sobrecomprada la tecnología.
Sí, bueno, la valoración de la tecnología está aproximadamente en 40 veces beneficios, que es el Nasdaq. Siempre que se llega a 40 veces beneficios, y hablo en base a los últimos 20 años, siempre que se llega a esa zona, hay dos opciones. Una es que el precio de los activos baje, que en este caso veríamos una caída de las bolsas, otra es que el beneficio de las empresas aumente y, por tanto, ese PER se reduzca, pero porque las empresas están ganando más dinero. Ese segundo escenario es difícil que lo veamos porque, bueno, en 2019, por ejemplo, lo que hemos visto en Apple es que el beneficio neto aumenta de un 8% y el precio aumenta un 80%. Por tanto, ese segundo escenario de que los beneficios van a aumentar es complicado, sobre todo porque el precio ya lo ha reflejado y con creces. Entonces, realmente la situación actualmente del Nasdaq es complicada. Sobre todo justo ahora mismo estaba viendo un indicador que lo que hace es comparar el Nasdaq contra el Nasdaq 100, pero con el peso igualado. Quiero decir que todas las compañías van en lo mismo. Actualmente tenemos las principales compañías, las FAANG, que valen mucho más que el resto. Si haces este ejercicio, ese indicador está en mínimos. Lo que quiere decir que hay 5 compañías del Nasdaq que están subiendo muchísimo frente al resto, que no están subiendo ni la mitad, básicamente. Entonces, por ahí vemos un poco de, digamos, de debilidad en función del Nasdaq 100, básicamente porque están tirando de él 5 compañías actualmente.
Es decir, están tirando del carro las mismas, podemos citarlas, ¿no? Pues Apple, Amazon, eso Microsoft, es. Tesla, ¿no? Con esos máximos históricos que hemos estado viendo, pues acometidos un día tras otro, tenerla en 1.300 y pico dólares, cuando en realidad Elon Musk decía no hace tanto, que en 800 ya le parecía una barbaridad, que no valía ni mucho menos ese precio, pues imaginémonos hasta qué punto está sobrecomprado el valor y hasta qué punto también los inversores están descontando quizás un escenario en el que el futuro es solo Tesla. Bueno, al menos esa es la apuesta que podríamos entender que están haciendo en estos momentos. De todas formas, Javier, hemos estado hablando en otras intervenciones de cómo los bancos centrales pues están soportando ahora mismo las bolsas. Están, de alguna forma hemos hablado en muchas ocasiones o hemos utilizado la palabra manipulación. Es una palabra que también ha utilizado un inversor de mucho renombre que muchos oyentes sin duda alguna conocerán, que es Ray Dalio, es el gestor del mayor fondo de cobertura del mundo y bueno, pues él realmente está indignado porque dice, hombre, con esa manipulación de los mercados, con toda la inyección de liquidez que han realizado los bancos centrales, pues realmente es que da igual cuál sea la valoración de la compañía si realmente es algo que carece de total importancia teniendo en cuenta todo lo que han inyectado los bancos centrales. Es decir, igual nos estamos centrando en aspectos que ahora mismo no deberíamos estar centrándonos en ellos porque han perdido su significado.
Efectivamente, él hace una entrevista hace poco más de una semana en la cual, mostraba su frustración ante la situación actual. Decía que básicamente el mercado ya no es libre, está sobre todo manipulado por los bancos centrales y lleva toda la razón del mundo. Es lo que hemos estado hablando nosotros durante los últimos meses, ¿no? Al final, cuando la economía no funciona, inyectan capital para que así sea, al final lo que ocurre es que la bolsa no cae, pero la economía tampoco mejora, ¿no? Y ahí tenemos un problema. Como cuando tienes una piscina y tienes un agujero, digamos que el Banco Central lo que hace es abrir el grifo para que no se vacíe. Pero lo que hay que hacer es vaciar la piscina, comprar las herramientas, arreglar el agujero y a partir de ahí volver a llenarla. El problema es que esto tiene unas consecuencias, o sea, arreglar el agujero tiene unas consecuencias y no quieren hacerlas. Entonces, al final lo que hacen es abrir más el grifo. ¿Cuál es el problema? Que la factura del agua la pagamos todos. Entonces, ahí es donde viene el problema de todo. ¿Y cuál es la factura? Pues a medio plazo, inflación e impuestos. Impuestos ya lo estamos viendo. Y a largo plazo, que el agujero se vaya haciendo cada vez más grande, llegará un momento que el grifo no será necesario y ahí tendremos un problema mucho mayor al que tenemos ahora. Y eso era lo que mostraba Ray Dalio en la entrevista, que decía, bueno, estaba totalmente indignado porque ahora mismo la valoración de las empresas no tiene sentido. Quiero decirte, tienes empresas subiendo a 100 veces beneficios y una empresa que está a 5 beneficios no se mueve. ¿Por qué? Porque la de 100 veces beneficios, que suelen ser las FAANG, las grandes compañías, pues tiene una capitalización de mercado tan alta que merece la pena mantenerlas a flote, porque a partir de ellas van todas las demás. Entonces, las pequeñas compañías que están baratas, que tienen un producto tal vez mejor, o no mejor, simplemente más barato, pues no se compran porque no es necesario, básicamente, porque son un granito de arena dentro del mercado que no merece la pena controlar, ¿no? Entonces, hay una situación muy compleja, difícil para el inversor con sentido común, y muy fácil, digamos, para el especulador que no tiene en cuenta todo esto.
Claro.
Pero
claro,
al final todo se paga.
Y Javier, ahora mismo, por ejemplo, si quisiéramos invertir de una forma razonable, es decir, invertir como lo haría Ray Dalio o invertir como lo haría Warren Buffett, por ejemplo, ¿en qué nos tenemos que fijar en estos momentos? Porque claro, si realmente tenemos esta situación anómala en el mercado, esta situación de manipulación, claro, es que nos centramos única y exclusivamente en especulación, ¿o cómo?
Muy buena pregunta. Pues la forma de invertir ahora mismo es muy importante tener en cartera una parte relevante en el sector de consumo defensivo. O sea, tenemos que tener nuestra cartera blindada ante cualquier problema económico. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, viene un problema inflacionario, en el caso de que, bueno, con lo que están haciendo los bancos centrales se genere inflación y venga inflación, tenemos que tener dentro de cartera productos que hoy valen un euro y si mañana por la inflación sube un 20% y valen 1,20, que la gente necesite comprarlo para su vida diaria. Esos son los activos que nosotros tenemos que tener en cartera, que digamos que nos protegen ante este tipo de problemas, lógicamente, hasta este tipo de problemas económicos que sin lugar a dudas surgirán, no sabemos si dentro de un año o dentro de tres. Uh-huh. Esa es la forma de blindar la cartera. Lógicamente, desde mi punto de vista, no hay tanto activo como para tener la cartera invertida 100%. Nosotros tenemos la cartera ahora mismo invertida en torno al 45-50%. Y ese 45-50% está muy bien seleccionado en activos que nos protegen ante cualquier problema económico de esta tipología que acabo de comentar. Ya esa forma de especulación de comprar compañías a 80 veces beneficio, comprar la típica Tesla o Amazon en estos niveles, desde mi punto de vista es realmente arriesgado.
Ya. No, desde luego. Y Javier, por centrar el tiro también un poco en cómo están los ánimos o cómo está el sentimiento inversor en estos momentos, ¿qué es lo que prima? ¿Cuáles son las principales apuestas que están haciendo los inversores? ¿Los inversores ahora mismo tienen un ánimo más esperanzador y están apostando a que el mercado realmente va a subir o están apostando en contra del mercado?
Bueno, pues en ese caso podríamos hablar del ratio put call, que es el mercado de las acciones financieras, que como hablábamos en anteriores entrevistas, uh-huh. antes era sí. Nadie lo conocía, pero ahora ya son el 20% del market cap americano, o sea, una quinta parte del mercado americano lo hacen las acciones financieras. Las acciones financieras hace 3 semanas empezaron a subir, o sea, el ratio put call empezó a subir, lo que quiere decir que se han empezado a abrir posiciones cortas dentro del S&P 500. Uh-huh. Eso quiere decir que una parte del mercado relevante ya está empezando a invertir en contra de él. Esto ocurrió a inicios de este año, luego vino el COVID-19, no quiero decir que vaya a haber una caída del 40%, pero sí que un 20%, digamos, de los inversores que manejan el mercado americano ya está invirtiendo en contra de la economía o de los precios del S&P 500. Por tanto, mucha cautela por ahí, porque ahora en el corto plazo ya se está empezando a ver, digamos, esas posiciones que pueden afectar al precio a la baja.
Uh-huh. Es decir, Javier, que ahora mismo el ánimo inversor está más a la espera de que quizás podamos tener un nuevo impacto debido a la crisis sanitaria, que podría suceder, pues quizás, no sé si hasta el punto de un segundo bloqueo económico, pero desde luego si seguimos viendo estos brotes, bueno, en España tenemos más de 70, en Estados Unidos es tremendo, porque ahora mismo tienen un descontrol total de la pandemia. Es cierto que fueron de los últimos en sufrirla y han sido de los primeros en querer iniciar la reapertura económica. Quizás ahí pues la jugada no les ha salido muy bien. Podríamos decir de alguna forma que los inversores están descontando que si todos estos escenarios se producen, pues lo mejor es apostar en contra de las bolsas, porque bueno, por si bueno, no digo yo que vayamos a tener otro mes de febrero y marzo como los que hemos tenido, pero bueno, podemos volver a tener caídas si la situación empeora.
Efectivamente, el nivel de optimismo es alto realmente, lo decías al principio, que el Nasdaq está haciendo máximos históricos y no sale, no lo vemos, ¿no? Como lo hemos visto en otras ocasiones, como lo veíamos antes del COVID-19, ¿no? Y sin embargo estamos viendo aumentos de casos en Estados Unidos, que está totalmente disparado, estamos viendo aumentos de casos en Europa y la bolsa realmente no lo está reflejando, ¿no? Entonces hay, digamos, cierta disparidad entre lo que es la situación económica y lo que es las bolsas y por tanto eso refleja cierto optimismo. Hay un indicador que se llama Investor Intelligence, que empezó en 1964, es una encuesta a 100 casas de análisis independientes y han funcionado muy bien casi siempre. Y ahora hay una diferencia notoria entre lo que está pasando porque estamos ante un nuevo paradigma, que es que generalmente los mercados financieros han estado controlados por la comunidad inversora, pero ahora después del COVID-19 los bancos centrales se han hecho cargo de todo. Entonces, los bancos centrales, digamos, que están controlando el mercado financiero como nunca lo hemos visto antes. Entonces, estamos viendo que el indicador está en 60, este indicador se mueve entre 20 y 70. Para valorar un extremo optimismo, debería de estar en 65-70, está uh-huh. en 60, y la pregunta que nos hacemos es, oye, ¿cómo con un 40% de alza, un rebote, puede ser que el nivel de sentimiento inversor esté todavía en 60? Que es verdad que queda muy poco para llegar al extremo, pero generalmente en una situación normal nos hubiéramos ido al 70. Lo que pasa es que todavía hay ciertos inversores que no creen en la sostenibilidad de esto y al final lo que dicen es, oye, mira, yo no compro, ¿no? Y por eso no lo estamos todavía viendo el sentimiento inversor en la zona de 70. Pero eso es a causa de los bancos centrales porque llega a estos niveles de precio, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, uh-huh. los únicos que compran son los bancos centrales. La comunidad claro. inversora se está quedando al lado, sobre todo los grandes patrimonios.
Uh-huh. Sí, ya lo decíamos, que los grandes patrimonios se han desplazado hacia los fondos monetarios o directamente han decidido salirse de la renta variable y, bueno, lo comentábamos en un día, ¿no? Que eran sobre todo los inversores minoristas quienes estaban ahora mismo más metidos en la renta variable. Como siempre, Javier García, banquero privado, gestor patrimonial en Altarius Capital, muchísimas gracias por estos minutos de análisis.
Muchas gracias, Marta, a ti.
Mercado Abierto.